Josué, capítulo 5, circuncisión y Pascua en Gilgal. A. La segunda obra en Gilgal, la obediencia radical de Israel. 1. Versículo 1. El temor de los enemigos de Israel ante su fe y obediencia. Cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, al occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar, oyeron cómo Jehová había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel hasta que hubieron pasado, desfalleció su corazón, y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel. A. Desfalleció su corazón, y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel. La noción de un corazón que desfallece implica una pérdida total de fuerza y resistencia. Los cananeos se sentían aturdidos y aterrorizados por los israelitas y el Dios que estaba con ellos. 1. Para los cananeos, los eventos de los días anteriores eran una historia de horror. Ya se habían sentido aterrorizados al ver a las hordas israelitas, alrededor de 2 millones de hombres, dispersas a lo largo de la orilla este del Jordán. Era evidente que los judíos tenían la intención de invadir las tierras del oeste. Sin embargo, las aguas estaban crecidas y la gente no podía cruzar. Parecía que había tiempo para prepararse. De repente, las aguas dejaron de fluir, el pueblo cruzó y la batalla era inminente. Lo repentino del cruce aterrorizó a todos. Boys. 2. La sabiduría humana habría sugerido un ataque inmediato mientras la gente de la tierra estaba desanimada y antes de que pudieran hacer preparativos de última hora. Sin embargo, Dios pidió un retraso de 3 días mientras Israel observaba los 2 sacramentos. Boys. 3. Amorreos y cananeos. Son términos utilizados para describir los mismos pueblos. Se refieren a comunidades que residían entre el Jordán y el Mediterráneo. Las descripciones identifican todas las áreas de la tierra y enfatizan el número total de los gobernantes en Canaán. Ges. B. Oyeron cómo Jehová había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel. El paso milagroso a través del Jordán no solo fue un testimonio para Israel, sino también para los cananeos. Fue una advertencia adicional para ellos de que el juicio de Dios estaba en camino y llegaría a través de los ejércitos de Israel. 1. Rahab ya le había informado a los espías israelitas que los cananeos estaban al tanto de las grandes hazañas que Dios había realizado por Israel y estaban aterrorizados por ellas. Josué, capítulo 2, versículo 9 al 11. El milagroso cruce del Jordán solo aumentó su temor de que el juicio del Señor, Yahvé, el Dios del pacto de Israel, se acercara. 2. Versículo 2 al 3. La circuncisión de Israel en Gilgal. En aquel tiempo, Jehová dijo a Josué, «Hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel». Y Josué se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot. A. Hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Aparentemente, ninguno de los hijos nacidos durante los 40 años de espera en el desierto había sido circuncidado. No hay constancia bíblica de que se practicara la circuncisión durante el Éxodo y Éxodo, capítulo 4, versículo 24 al 26, sugiere que era una práctica descuidada entre el pueblo judío. Esto se corrigió en Gilgal. 1. Frente a ellos se encuentra Jericó y cientos de otros lugares como este que tienen que ser conquistados. La guerra está a punto de comenzar, porque las bendiciones y las batallas siempre van de la mano en la vida cristiana. Cuanto mayor es la bendición, mayor es la batalla con los poderes de las tinieblas, y solo el cristiano que se acerca a Dios obtendrá lo mejor de él. Pero antes de entrar en guerra, antes de apresurarse a atacar Jericó, los israelitas tienen que aprender algunas lecciones vitales mientras esperan en Gilgal. Esperar para recibir instrucciones de Dios es lo que todo cristiano encuentra más difícil de hacer en la vida. Red Pat. 2. Aquí se utilizan cuchillos de pedernal, aunque los israelitas tenían acceso al uso de metales. Esto, quizás, se debe a una tradición relacionada con un significado simbólico. Así como Dios le ordenó al pueblo que le hiciera un altar de piedra sin labrar, sobre el cual no se hubiera levantado ninguna herramienta de hierro para evitar contaminarlo, véase Éxodo, capítulo 20, versículo 25, y Deuteronomio, capítulo 27, versículo 5, podría requerir que no se usara ningún instrumento de hierro en un rito por el cual el cuerpo y el alma de la persona eran solemnemente dedicados a él para ser su casa y templo. Clark. 3. Se entiende que los cuchillos de pedernal deben hacer referencia a la obsidiana. La superficie lisa y afilada de este tipo de cuchillo gozó de popularidad para fines, tanto rituales como no rituales, mucho después del desarrollo de los cuchillos de metal. Ges. B. En el collado de Aralot. Con toda una generación sin circuncidar, durante los años en el desierto, prácticamente todos los hombres de Israel necesitaban una extirpación quirúrgica del prepucio con cuchillos afilados. El lugar donde se realizaron las cirugías llegó a ser conocido como el Collado de Aralot. 1. Cuando Dios reafirmó su pacto con Abraham, prometiéndole la guerra de Canaán, le advirtió que cualquiera que no estuviera circuncidado estaría violando el pacto. Génesis, capítulo 17, versículos 7 al 14. En consecuencia, Israel no podría reclamar la tierra del pacto hasta que la señal del pacto no hubiera sido restaurada. Matbic. 3. Versículo 4 al 7. La razón por la que tantos hombres de Israel no estaban circuncidados. Esta es la causa por la cual Josué los circuncidó. Todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones, todos los hombres de guerra, habían muerto en el desierto, por el camino, después que salieron de Egipto, pues todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados. Mas todo el pueblo que había nacido en el desierto, por el camino, después que hubieron salido de Egipto, no estaba circuncidado. Porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años, hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos, por cuanto no obedecieron a la voz de Jehová, por lo cual Jehová les juró que no les dejaría ver la tierra de la cual Jehová había jurado a sus padres que nos la daría, tierra que fluye leche y miel. A los hijos de ellos, que él había hecho suceder en su lugar, Josué los circuncidó, pues eran incircuncisos, porque no habían sido circuncidados por el camino. A. Pues todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados. Los hombres de la generación que salió de Egipto habían sido circuncidados, pero no obedecieron a la voz de Jehová y no tomaron por fe la promesa de una tierra que fluye leche y miel. Debido a esta falta de confianza en Dios, ellos murieron en el desierto. 1. Es difícil explicar por qué ninguno de los hijos varones nacidos a los israelitas durante los 40 años en el desierto fue circuncidado. La circuncisión era una parte crucial del pacto que Dios hizo con Abraham y sus descendientes. Génesis, capítulo 17, versículo 9 al 14. Y fue reafirmada por la ley de Dios dada en el monte Sinaí. Levítico, capítulo 12, versículo 3. Sin embargo, parece que no se llevó a cabo ninguna circuncisión en los varones de Israel durante los 40 años del Éxodo. 2. Es posible que después de la primera Pascua celebrada al salir de Egipto, Éxodo, capítulo 12, versículo 1 al 28, Israel conmemorara una segunda Pascua en el monte Sinaí un año después. Números, capítulo 9, versículo 1 al 2. Durante esta ocasión, es probable que se llevara a cabo la circuncisión de todos los varones que habían nacido el año anterior antes de la celebración de la Pascua en el Sinaí. No hay constancia de la observancia de la Pascua en los 38 años en el desierto, y es probable que no se circuncidara a ningún niño después de la Pascua del Sinaí, hasta que Israel cruzó el Jordán y entró en la tierra prometida. 3. La generación mencionada en Josué, capítulo 5, asumió todas las responsabilidades del pacto mediante la señal de la circuncisión. A través de este acto, podían reclamar las promesas de la tierra que Dios había dado a Abraham y a sus descendientes. Ges. B. A los hijos de ellos. Josué los circuncidó. En obediencia al pacto que Dios hizo con Abraham, Génesis, capítulo 17, versículo 9 al 14, y la nación de Israel, Levítico, capítulo 12, versículo 3, los hijos de la nueva generación fueron circuncidados en Gilgal. 1. La circuncisión no era desconocida en el mundo antiguo. Era una práctica ritual entre diversos pueblos. Sin embargo, para los israelitas, la circuncisión era una señal constante y evidente del pacto en el que habían entrado con Dios y de las obligaciones morales a las que estaban sujetos por ello. Clark. 2. Indudablemente, había razones higiénicas para la circuncisión, especialmente en el mundo antiguo. Sin embargo, lo más importante es que la circuncisión es un corte de la carne y una señal apropiada de la alianza para aquellos que no deben confiar en la carne. Además, como la circuncisión tiene que ver con el órgano de la procreación, era un recordatorio de la semilla especial de Abraham que, en última instancia, traería al Mesías. 3. En Colosenses, capítulo 2, versículo 11 al 12, el apóstol Pablo conecta las ideas de la circuncisión y el bautismo cristiano. Su idea es que en Jesús somos circuncidados espiritualmente y también somos sepultados con Jesús en el bautismo. Pablo no dice que el bautismo sea la señal del pacto que los cristianos reciben y bajo el cual viven, es decir, del nuevo pacto. Incluso si se hace esa conexión, es importante notar que uno nace genéticamente en el pacto descrito aquí y en Génesis, capítulo 17. Sin embargo, uno no nace genéticamente en el nuevo pacto. Uno nace de nuevo en él por la gracia de Dios a través de la fe. Es incorrecto y dañino hacer la analogía de que los bebés fueron circuncidados, por lo tanto, los bebés deben ser bautizados. 4. Versículo 8. La fe demostrada por la obediencia de Israel al mandato de circuncidarse. Y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar en el campamento hasta que sanaron. Se quedaron en el mismo lugar en el campamento hasta que sanaron. El procedimiento quirúrgico realizado en este momento y lugar dejó a todos los hombres en edad de pelear completamente vulnerables e incapaces de defender a la nación durante varios días, hasta que sanaron. 1. En Génesis, capítulo 34, versículo 24 al 25, se describe cómo Simeón y Leví mataron a todos los hombres de una ciudad después de engañarlos para que se circuncidaran. Así, los hombres de Siquem fueron incapaces de luchar y defenderse adecuadamente, por lo que fueron masacrados en represalia por la violación de Dina, la hermana de Simeón, y Leví. Este podría haber sido el destino de Israel aquí. 2. Esta circuncisión fue algo extraño para Josué, un comandante militar entusiasta. Estaba incapacitando a toda su fuerza de combate, lo cual parece ser un acto absolutamente antimilitar. Parecería poco estratégico hacer marchar a tus hombres directamente hacia el enemigo y luego incapacitar a tu propia gente. Sin embargo, Josué lo hizo porque Dios se lo ordenó. Escafer. B. Hasta que sanaron. Israel había acampado durante muchos meses en las llanuras del lado este del río Jordán, al otro lado de Jericó. Números, capítulo 22, versículo 1. Dios podría haber ordenado esta circuncisión masiva entonces, cuando estaban protegidos de los cananeos por la barrera del Jordán. Sin embargo, Dios esperó que cruzaran el Jordán cuando estaban más vulnerables y expuestos a los cananeos para dejar a su ejército indefenso. A pesar de esto, Israel obedeció con fe. Confiaron en que Dios los protegería cuando sus combatientes no pudieran hacerlo. Esta fe los llevaría a la conquista de Canaán. 1. Dios solo requirió esta gran confianza de Israel después de mostrar su grandeza al cruzar el río Jordán. Josué, capítulo 3, versículo 14 al 17. Dios demanda actos radicales de obediencia de su pueblo, pero al mismo tiempo les proporciona muchas y grandes razones para confiar en él. 5. Versículo 9. Dios quita el oprobio de Egipto. Y Jehová dijo a Josué: Hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. A. Hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto. Esta desgracia, u oprobio, era la desgracia que Israel llevaba de Egipto, la vergüenza de su degradante esclavitud. 1. El oprobio fue borrado por su radical confianza y obediencia a Dios al realizar la acción específica que Él les dijo que hicieran. 2. Se podía decir de la generación que murió en el desierto, nos recuerdan a Egipto. La nueva generación no iba a tener tal conexión, debido a su fe y obediencia. Eran un pueblo de la tierra prometida, no un pueblo esclavo. 3. El pueblo de Dios, apto para su tierra prometida. ¿Han sido liberados y salen de Egipto? ¿Saben que Dios es real y lo ponen en primer lugar? ¿Observan los mandamientos de Dios y sus reglas? ¿Aceptan su señorío? ¿Hacen una evaluación verdadera de su condición presente? ¿Traen orden a sus vidas? ¿Reciben y practican las ordenanzas de Dios? ¿Confían en la provisión de Dios? ¿Hacen monumentos conmemorativos de las grandes cosas que Dios ha hecho? ¿Viven sus vidas sobre el principio de la fe? Ven a Dios obrar en sus tiempos como en tiempos anteriores, pero no exactamente de la misma manera. ¿Asumen riesgos por Dios? ¿No esperan vidas de felicidad y comodidad? ¿Hacen frente al pecado en medio de ellos? ¿Conquistan mientras siguen a Josué? Están en un proceso que requiere paciencia. B. Por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal. El nombre Gilgal significa rodante. Cuando Israel entró en Canaán, a través del milagro en el Jordán y por la obediencia radical en Gilgal, marcaron los pasos finales en su transición de ser un pueblo esclavo en Egipto a ser un pueblo libre, apto para la tierra prometida de Dios. Esto completó un cambio drástico en su identidad nacional. 1. Por analogía, Dios realiza una obra similar entre su pueblo hoy día. Dios elimina el deshonor y la vergüenza del pecado y la rebelión anteriores y eleva a su pueblo a la libertad y a una posición elevada en Jesucristo. La fe y la obediencia del pueblo de Dios juegan un papel significativo en esta obra. B. La tercera obra en Gilgal. Israel rememora la obra redentora de Dios. 1. Versículo 10 al 11. Se celebra la Pascua. Recuerdan su redención de Egipto. Y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes, por la tarde, en los llanos de Jericó. Al otro día de la Pascua, comieron del fruto de la tierra, los panes sin levadura, y en el mismo día, espigas nuevas tostadas. Ah, y celebraron la Pascua. Dios llevó a Israel a través del Jordán a Canaán, el día en que debían comenzar los preparativos para la Pascua. Josué, capítulo 4, versículo 19. Éxodo, capítulo 12, versículo 2 al 3. Ahora, a los 14 días del mes, por la tarde, Éxodo, capítulo 12, versículo 6, celebraron su primera Pascua en la tierra prometida. B. Al otro día de la Pascua. La fiesta de la Pascua conmemoraba la gran obra de redención que Dios hizo por Israel al liberarlos de su esclavitud en Egipto. Había un sentido de culminación en esta Pascua, pues ya no estaban en el desierto, sino en la tierra prometida. 2. Versículo 12. Dios deja de proveer el maná, surgimiento de una nueva fuente de provisión. Y el maná cesó el día siguiente, desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra, y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. A. Y el maná cesó el día siguiente, desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra. Cuando Israel fue capaz de proveerse de los ricos productos de Canaán, Dios detuvo el maná. Él no quería que Israel se volviera perezoso, sino que viviera en una nueva relación de confianza con él. 1. Israel tuvo que confiar en Dios para que le proveyera el maná cada día, pero también tuvieron que confiar en él para que le proveyera a través de otros medios. Esto cumplió lo que Dios había dicho en Éxodo, capítulo 16, versículo 35. Así comieron los hijos de Israel maná 40 años, hasta que llegaron a tierra habitada. Maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. B. Comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Dios siempre provee, pero es perfectamente libre de cambiar la fuente de su provisión según le plazca. El pueblo de Dios debe confiar en Él, no en su manera de proveer. 1. Ahora eran alimentados con los productos de la tierra y su provisión futura dependería de su trabajo. Serían tan alimentados por Dios en la tierra como lo habían sido en el desierto, pero ahora serían responsables de cooperar con Él a través del trabajo de sus manos. Esto siempre es así. Dios siempre provee para las necesidades de su pueblo. Cuando les es posible actuar y trabajar, Él provee para ellos a través de esa actividad. Dios nunca emplea métodos sobrenaturales para suplir necesidades que pueden ser satisfechas por medios naturales. Morgan. 2. Gilgal estuvo marcada por tres cosas importantes. Un monumento conmemorativo del milagroso cruce del Jordán, Josué, capítulo 4, versículo 19 al 24. La obediencia radical y llena de fe de Israel al llevar a cabo la circuncisión cuando era vulnerable ante sus enemigos, Josué, capítulo 5, versículo 1 al 9. La rememoración de la obra redentora de Dios en la Pascua, Josué, capítulo 5, versículo 10 al 11. 3. Gilgal se convirtió en cabeza y campamento para Israel en su conquista de Canaán. Regresaron a Gilgal después de la batalla y encontraron fuerza en el monumento conmemorativo de su obediencia y de su redención. 4. Por analogía, es beneficioso para el creyente tener lo que Gilgal representaba para Israel. El pueblo de Dios necesitaba monumentos conmemorativos de las grandes obras de su Señor, eventos de obediencia radical y llena de fe, y el recuerdo de su redención. 3. Versículo 13 al 15. Josué conoce al príncipe del ejército de Jehová. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió: No, mas como príncipe del ejército de Jehová, he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿Qué dice mi señor a su siervo? A. Vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Josué se acercó audazmente a este varón misterioso con una espada desenvainada. Como pastor sobre el pueblo de Dios, Josué tenía la responsabilidad de determinar si este varón armado era un amigo o un enemigo. 1. Una espada desenvainada en su mano. Esta expresión aparece en otros dos lugares de la Biblia para hacer referencia al ángel que detiene a Balaam y a su asna. Números, capítulo 22, versículo 23. Y al ángel que está listo para ejecutar el castigo por el censo de David. Primera de Crónicas, capítulo 21, versículo 16. Una figura con una espada desenvainada es alguien con quien no se puede jugar. Es alguien que amenaza con el juicio divino. Ges. 2. Está en la mano del varón, no en la mano del ministro, ni siquiera en la mano de un ángel. Oh, ¿qué poder hay en el Evangelio cuando Jesús sostiene la empuñadura y qué tajos hacen los corazones y las conciencias de los hombres que son duros como el adamanto cuando corta a diestra y siniestra? Spurgeon. B. ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Esta era una pregunta lógica para este impresionante varón. La respuesta del varón fue curiosa, casi vaga. No, no era una respuesta apropiada para la pregunta de Josué. 1. En cierto sentido, el varón se negó a responder la pregunta de Josué porque no era la pregunta correcta y no era la pregunta más importante que debía hacerse en ese momento. La pregunta realmente no era si el Señor estaba del lado de Josué. La pregunta adecuada era si Josué y el pueblo de Israel, que él lideraba, estaban del lado del Señor. C. Príncipe del ejército de Jehová. Josué era un gran líder militar que había llevado a Israel a la victoria sobre Amalek. Éxodo, capítulo 17, versículo 9 al 13. Sin embargo, frente a él se encontraba un hombre de rango claramente superior, el príncipe del ejército de Jehová. Josué adoró a este formidable varón, cayendo sobre su rostro en tierra ante él y esperando sumisamente sus órdenes. 1. El varón de pie frente a Josué era Dios. Tenía el título de príncipe del ejército de Jehová y estaba al mando de ejércitos de ángeles. Jesús dijo que Dios Padre tiene ángeles combatientes a sus órdenes, más de 12 legiones de ellos. Mateo, capítulo 26, versículo 53. Una legión romana normalmente constaba de 5.000 soldados. Este varón era el comandante de esos grandes y poderosos ejércitos de ángeles, una fuerza imparable. Josué lo adoró y él recibió la adoración. Los meros ángeles rechazan tal adoración. Apocalipsis, capítulo 22, versículo 8 al 9. Y los simples hombres deben hacer lo mismo. Hechos, capítulo 14, versículo 8 al 20. Josué se sometió a este hombre. El varón pedía la misma sumisión y respeto que Moisés había mostrado a Dios en el monte Sinaí. Éxodo, capítulo 3, versículo 4 al 6, lo cual se evidenció cuando se quitó las sandalias. 2. Esta fue una aparición de Dios, el Hijo, la segunda persona de la Trinidad, que se manifestó como un varón a su pueblo antes de su encarnación, tal como se registra en los evangelios del Nuevo Testamento. Jesús, el Mesías, existía antes de su concepción humana en Nazaret o de su nacimiento en Belén. Miqueas, capítulo 5, versículo 2. El Antiguo Testamento también registra varias ocasiones significativas en las que Dios aparece en forma humana. Génesis, capítulo 18, versículo 16 al 33, capítulo 32, versículo 24 al 30, Jueces, capítulo 13, versículo 1 al 23. 3. Él es el comandante en jefe de todas las criaturas y también el capitán de la salvación de su pueblo. Hebreos, capítulo 2, versículo 10. Trap. 4. Los hijos de Israel pueden compararse con aquella nave galante, preparada para un largo viaje. Toda la carga necesaria está a bordo, todas las provisiones están allí y cada hombre en su lugar. En todos los aspectos, el buen barco está completamente equipado. Pero ¿por qué se demora? ¿Por qué los marineros no levantan anclas? Si le preguntan al timonel, les dirá: estamos esperando al capitán. Razón buena y suficiente, pues mientras el capitán no suba a bordo, es inútil que la nave se haga a la mar. Así que aquí Israel había sido circuncidado y la bendita fiesta del Cordero Pascual había sido celebrada. Pero aún así, no debían ir al conflicto hasta que el capitán mismo hubiera llegado. Y aquí, para alegría de Josué, el ángel de la presencia del Altísimo apareció para reclamar la presidencia de la guerra y conducir a las huestes de Dios a una victoria segura. Spurgeon. 5. No es un pequeño alivio para mi propia mente sentir que, aunque he estado a la cabeza de ustedes estos 14 años, guiándolos en el nombre de Dios al servicio cristiano, no soy su capitán, sino que hay uno más grande, el ángel de la presencia del Altísimo, el Señor Jesús. Él está en medio de nosotros como comandante en jefe. Aunque mis responsabilidades son pesadas, el liderazgo no está en mí. Él es líder y comandante para el pueblo. Hermanos, donde quiera que esté Cristo, debemos recordar que Él es el comandante en jefe de todos nosotros. Nunca debemos tolerar en la iglesia que ningún gran hombre domine sobre nosotros. No debemos tener a nadie que no sea Jesús como Señor y Maestro. Spurgeon. D. Entonces Josué, postrándose. La sumisión total de Josué al príncipe, Jesucristo, demuestra que sabía que este varón era de rango infinitamente superior. Esto también era una garantía de victoria para Israel. Si Israel cumplía obedientemente las órdenes del príncipe del ejército de Jehová, no podía perder. 1. No le correspondía a Josué reclamar la lealtad de Dios para su causa, por muy justa que fuera, sino a Dios reclamar a Josué. Los dos pelearían juntos, pero Josué seguiría al comandante de los ejércitos del Señor en su causa y sus batallas, en lugar de ser al revés. Boys. 2. Aunque no vuelve a aparecer en la historia de la conquista, el príncipe del ejército de Jehová era un ser celestial que luchaba entre bastidores en el reino espiritual. Su presencia era una señal de que el Señor era el verdadero líder militar de la conquista. Madvig. 3. Jesús vino a Israel en este momento estratégico por al menos dos razones. Instruir a Josué acerca del plan para capturar Jericó. En el capítulo siguiente, Josué llevará a cabo un plan tan improbable que solo pudo haberse iniciado por orden directa de Dios. Afirmar su autoridad sobre Israel. Antes de que Israel pudiera conquistar nada más en Canaán, tenía que ser conquistado por Dios. La completa sumisión de Josué fue una demostración de que, en ese momento, Israel realmente aceptaba el gobierno de Dios. No ser conquistados continuamente por Dios, ni aceptar su dominio sobre todos los aspectos de la vida, es un elemento que limita la victoria de muchos creyentes.